UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, pues bienvenidos a Raras pero Reales, un programa semanal de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Cada semana nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y contaremos con la participación de invitados especiales, que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuenta. Yo soy Ana Cantó, estudiante de Grado de Biotecnología en la Universidad Miguel Hernández y coordinadora científica en la Fundación para la Investigación del Síndrome de Dravet. Y es un placer estar aquí un día más compartiendo información, experiencias y avances científicos que nos acercan a una mejor comprensión y tratamiento de estas enfermedades raras. Me acompaña José Ángel Aibar. Hola, José.
Hola, Ana. Yo soy José Ángel Aibar, papá de un niño con síndrome de Dravet y presidente de la Fundación Síndrome de Dravet, que es una entidad sin ánimo de lucro dirigida por padres que no nos resignamos al curso de esta enfermedad rara, luchando contra ella a través de la investigación, donde incluso contamos con nuestro propio laboratorio científico en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, a través de la concienciación, donde invitamos desde luego a seguir nuestro equipo solidario Reto Dravet, y por último, pero no menos importante, a través del apoyo a otras familias, pues con múltiples programas e iniciativas de carácter social, siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros y sus familias.
Pues hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros al catedrático de Anatomía y Embriología Humanas e investigador del Instituto de Neurociencia CSIC UMH, Salvador Martínez. Su trabajo se ha dirigido al estudio del desarrollo temprano del sistema nervioso central y los mecanismos moleculares que regulan el proceso de regionalización y morfogénesis del cerebro, centrándose sobre todo en la actividad morfogenética de los organizadores secundarios y sus moléculas señal. Recientemente, su equipo y él están estudiando el papel de estas moléculas en el desarrollo de la unidad neurovascular y la interacción entre los vasos y los progenitores neurales. También han trabajado en el estudio de los mecanismos por los que las alteraciones de la migración neuronal dan lugar a displasias corticales, sobre todo relacionadas con el gen LIS1. Han descrito también las alteraciones de la migración cortical y algunas de sus consecuencias funcionales en mutantes de ratón como el modelo animal de enfermedad. Entre sus numerosas investigaciones han demostrado la capacidad neurotrófica de las células de médula ósea en modelos animales de enfermedades neurodegenerativas. Y desde el 2008, su grupo ha participado en programas internacionales de análisis masivo de expresión de genes durante el desarrollo del cerebro. Bienvenido, doctor Martínez. Es un honor tenerle aquí con nosotros. En la presentación mencionábamos que su trabajo está dirigido al estudio del desarrollo temprano del sistema nervioso. ¿Qué fue lo que le inspiró a centrar su investigación en este campo?
Bueno, buenas tardes y es un honor para mí participar con vosotros de esta charla. ¿Qué es lo que me llevó a estudiar el desarrollo? Pues ya decía Cajal que, y es un dicho y es verdad, si queremos entender por qué distintos árboles están en la jungla amazónica, cuáles son las causas, pues mirando la jungla no lo vamos a descubrir nunca. Si nos retrotrayésemos al origen de la jungla, cuándo empezaron a nacer los primeros árboles y dónde, pues empezaríamos a entender por qué está cada árbol donde está. Eso es el asunto. Si el cerebro lo abordamos funcionalmente y estructuralmente en el adulto, es complejo, muy complejo, y no hacemos nada más que especular. En cambio, si lo vamos viendo en el desarrollo y cuáles son los factores que controlan cómo se construyen los circuitos, cómo se generan las neuronas, dónde y qué neuronas, pues podremos entender un poco cómo al final esa jungla está ordenada y cuáles son los principios que la ordenan. Eso fue el asunto por lo que me dediqué a esto. Y a partir de eso ya todo lo demás, claro.
Qué interesante, desde luego, ¿no? Su trabajo se centra también concretamente en los mecanismos moleculares que regulan la regionalización y morfogénesis del cerebro. Pero yo estoy seguro que entre nuestros oyentes esto sonará un poco raro. Sí, no sé si nos puede, si podría explicarnos qué significan estos términos, cómo podemos visualizar o entender este complejo proceso de construcción cerebral a nivel molecular.
Pues cuando yo empecé a estudiar esto, decíamos que el desarrollo del tubo neural, que es lo que va a dar lugar al cerebro, pues las partes estaban como muy organizadas en regiones. Eso lo quiere decir regionalización. Es como que un país está organizado en provincias y en comunidades autónomas. Pero no sabíamos por qué. ¿Por qué hay partes y no es todo igual? ¿Por qué hay corteza cerebral en la parte anterior y cerebelo en la parte posterior? ¿Y por qué unas cosas se dedican a la computación motora y otras cosas a la computación sensitiva? Pues era como una sorpresa esto. Entonces, yo empecé a analizar eso, el por qué unas regiones eran unas y otras eran otras. Y la verdad es que tuve bastante suerte científica porque conseguí transformar unas en otras cambiando algunos genes. Con lo cual empezamos a entender las bases moleculares de por qué hay provincias en un país, de cuáles son, qué genes se activan y se desactivan para que unos seamos albaceteños y otros sean vascos, por ejemplo. Y eso en el cerebro es muy importante porque sabemos que la especialización en distintas áreas del cerebro es fundamental para que ocurran cosas y cosas positivas para que podamos hacer las funciones mentales que hacemos. Y cuando algo falla en alguno de esos genes, pues la región no se estructura bien, no se generan las fronteras, los que tenían que ser de una manera son como los que son de otra y entonces no se pueden hacer las funciones adecuadamente. Eso es lo que me llevó al principio a buscar primero cuáles son las razones y luego con esas, cuando sabía cuáles eran los genes que estaban imprimiendo el carácter de cada una de las regiones, pues empezamos a estudiar las mutaciones de esos genes y nos dimos cuenta que estaban asociadas a alteraciones funcionales de esas regiones. Y la verdad es que ha sido y sigue siendo muy emocionante este trabajo.
Pues desde luego una explicación muy clara que habrá ayudado a muchos de nuestros oyentes a acercarse un poco más a la complejidad de estos temas. Una vez introducidos ya en lo que es la cuestión investigación, me gustaría preguntarle por uno de sus proyectos más recientes, el del ratoncito Pérez de las enfermedades raras, que se basa en la utilización de los dientes de leche como fábrica de células neuronales para desarrollar terapias personalizadas. ¿Qué cree usted que aportará el desarrollo de este modelo celular al impulso de la investigación en el síndrome de Dravet?
Bueno, pues, a ver, cuando tenemos una enfermedad que queremos estudiar cuáles son sus mecanismos, por qué se produce, cuáles son las consecuencias de esas alteraciones, necesitamos tener un modelo. Hay modelos animales, muchas enfermedades, incluso el síndrome de Dravet tiene modelos animales que simulan la mutación que ocurre en el gen que es un gen que es un canal de sodio en unas neuronas, el síndrome de Dravet. Pero claro, los animales son animales y te puedo asegurar que glioblastoma se cura en los animales, muchos tumores se curan en animales y no se curan en humanos. ¿Por qué no somos animales? No somos como los ratones, tenemos nuestras propias características. Entonces, lo que urge en enfermedades humanas es tener modelos humanos. Pero claro, los humanos no somos animales experimentales, primera historia. Segunda, en las enfermedades poco frecuentes necesitamos tener abundante cantidad de individuos afectados o modelos de individuos afectados para que lo que descubramos en nuestros modelos pueda servir para todos. Entonces, yo enseñaba todos los días en la Facultad de Medicina el desarrollo del cráneo en una de mis asignaturas que se llama Anatomía 2 y siempre decía que los dientes y toda la estructura de los huesos de la cara vienen de la cresta neural, de una región que está al lado del tubo neural y que da neuronas, normalmente da neuronas, todas las neuronas sensoriales y todas las neuronas del sistema nervioso digestivo. Y lo repetía un año y otro año y al mismo tiempo en mi casa pensando y en el laboratorio cómo conseguiré modelos neuronales fáciles. Hasta que un día dije, si estoy diciendo que los dientes vienen de la cresta neural da neuronas, voy a ver si en los dientes de leche, o sea, no necesito ni que se saque un diente, que se caiga un diente. Y en la pulpa dental de ese diente fresco, a ver si hay progenitores de cresta neural. Y lo sabía. Y lo publicamos. Y demostramos que eran progenitores de cresta neural, iguales que los del embrión. Por lo tanto, era fácil derivarlos a algo que ellos sabían hacer muy bien. Estas células dan neuronas. Pues vamos a dar neuronas. Vamos a hacerlas que den neuronas in vitro. Y ya está. Lo conseguimos. Hemos trabajado casi 6 años para tener en la placa de Petri neuronas diferenciadas, características humanas, pero claro, como tenemos los dientes de leche de niños controles y dientes de leche de niños con enfermedades raras, podemos generar un banco de niños de dientes de leche y por lo tanto de neuronas con enfermedades raras. Y hemos abierto esto, claro, no cuesta nada, simplemente tenemos que activar en la sociedad este mecanismo para que las personas con enfermedades raras, con sus hijos con enfermedades raras, pues sean donantes. ¿Para qué? Para que al final tenga 20 dientes de síndrome de Dravet, 20 dientes de síndrome de Nowak-Wilson, 50 dientes de TEA, 200 dientes de RED, y al final podré trabajar con un número suficiente de muestras para demostrar, para intentar descubrir, no demostrar, primero tengo que descubrir cuáles son las bases, los mecanismos que no funcionan en estas neuronas. Primero, ya son neuronas humanas, ya no tengo que dar un gran salto a animales. Son mecanismos fundamentales, o sea, todos los síndromes que producen epilepsia, el mecanismo de la epilepsia se puede ver en neuronas en cultivo y en neuronas en cualquier estado. Por lo tanto, todo lo que mejore la hiperexcitabilidad en los circuitos en cultivo mejorará la hiperexcitabilidad del cerebro de la persona. Y ya está. Lo importante ante las enfermedades raras es que, claro, tienes un caso, dos casos. Cuando yo consiga 5 casos de síndrome de Dravet y tenga neuronas con síndrome de Dravet y pueda demostrar qué es lo que ocurre, y ya sabemos qué es lo que ocurre, es la alteración de un canal de sodio en interneuronas. Pero una vez que ya tenga eso en la placa de cultivo y pueda aplicar tratamientos farmacológicos y eso mejore, pues esa es la esperanza. Es decir, tenemos fácilmente, no cuesta nada tener el modelo es humano, el modelo es traspasable enseguida, rápidamente a la terapia y ensayar terapias y ayudar a las personas que tienen estos síndromes de enfermedades raras. El problema es que las enfermedades poco frecuentes es muy difícil encontrar un número suficiente de personas para hacer un ensayo clínico y un número suficiente de personas que te ayuden a tener el modelo. Los modelos animales son muy parciales y sí que se descubren cosas, pero se hacen millones de ensayos preclínicos que funcionan en animales, pasan a fase 1 en ensayos clínicos y nunca superan ni la fase 2. ¿Por qué? Porque hay que hacer con modelos humanos. Y esto ha ido muy bien, ¿eh? Desde que el año pasado, hace 2 años en Madrid, lanzamos un poco el modelo, yo ya lo tenía pensado antes. Tenemos ya más de 100, casi 200 posibles donantes. Tenemos más de 20 líneas celulares. Estamos acumulando. Es un banco público al servicio de todo el mundo. O sea, quien quiera trabajar en síndrome de Dravet, yo le voy a pasar las células, están congeladas. Yo voy a trabajar con algunas, pero hacemos suficientes para que las podamos enviar donde nos las pidan. Porque ese es el espíritu. El espíritu es el ratoncito, pero las enfermedades raras hace un banco de células para quien las necesite.
Y como comenta usted, una de sus áreas de interés son las enfermedades raras. No sé si nos podría confirmar qué tipo de enfermedades raras son las que despiertan más su interés. Y efectivamente, ¿no? Comentaba también de que esta colección de modelos neuronales están abiertos a otros investigadores, ¿verdad?
Claro, claro. Estamos interesados, porque claro, yo soy trabajador, me gusta el sistema nervioso y ya cuando acabé la carrera de medicina me dediqué al sistema nervioso. Entonces, los parámetros que yo he puesto en este proyecto es que sean enfermedades raras que afecten al sistema nervioso. Pueden afectar a otros sistemas también, pero que tengan una afectación del sistema nervioso porque yo voy a derivar neuronas, que es lo que me interesa. Y en lo que hemos puesto esfuerzo, dinero público, y tenemos que dar una respuesta a ese dinero público. Primero es que se afecten al sistema nervioso. Segundo es que tengan un diagnóstico genético, porque si yo consigo células de un diente de leche, tengo que demostrar que las células tienen la misma mutación que tiene el donante, porque yo necesito demostrar que el modelo es válido. Y una vez que tengo el modelo validado, ya lo que me interesa es por las enfermedades que a mí a priori me parecen más interesantes. Ahora estoy siguiendo muy, muy de cerca los trastornos del espectro autista, que tienen como comorbilidad epilepsia muchas veces, o sea que me interesa. La epilepsia me interesa porque la hiperexcitabilidad neuronal se va a manifestar fácilmente en las células en cultivo. Y además sabemos que en el síndrome de Dravet, por ejemplo, aumentas la temperatura y aparece la hiperexcitabilidad, con lo cual va a ser fácil que yo tenga un modelo de hiperexcitabilidad. Entonces, las enfermedades raras asociadas a epilepsia, el trastorno del espectro autista, es interesante, y otras asociaciones que se han puesto en contacto conmigo, que son realmente muy raras, por ejemplo, el síndrome de la mutación SLCA6-1, que es muy rara, pero ya se ha puesto conmigo la Asociación Nacional, y también nos hemos puesto en contacto con la Sociedad Americana para para compartir material, y sobre todo yo, si genero células, las puedo enviar a ellos y ellos me pueden enviar ahí a mí el material que yo considere que me puede ayudar a desarrollar. Primero, lo importante es saber qué es lo que pasa para después ser capaces de arreglarlo. Eso es fundamental. Ese es el objetivo. Y, por supuesto, como bien has dicho, José Ángel, es abierto a cualquier. Esto está hecho con dinero público, ¿no? Está hecho con dinero privado, por lo tanto, es público, abierto, está en un banco del Instituto de Salud Carlos III, de la Red Nacional de Bancos, pagada por el Instituto de Salud Carlos III y, por lo tanto, disponible a cualquier persona que lo solicite.
Pues bueno, desde luego un enfoque muy interesante y además vemos que es un procedimiento no invasivo frente a otros comúnmente utilizados como puede ser una biopsia. ¿De que con estos modelos celulares fáciles de obtener y adecuados habrá un avance significativo en el manejo clínico del síndrome de Dravet y otras enfermedades raras?
Claro, o sea, lo que obtenemos, primero cogemos las células de la pulpa dental. No son células que no vayan a convertirse en neuronas. No estamos haciendo, por ejemplo, ahora está muy de moda generar neuronas a partir de neuronas pluripotentes inducidas, pero a esas neuronas has cambiado el código genético. Aquí no, aquí simplemente tenemos unas células que pueden dar neuronas. Es cuando se cae el diente. El sistema es muy fácil. Los padres nos envían el interés de ser donantes. Nosotros les pedimos el informe genético, lo vemos adecuado, con informe genético, alteración del sistema nervioso, enfermedad poco frecuente, pues les mandamos un consentimiento informado que firman y les enviamos un tubo con líquido de cultivo, cultivo, y entonces cuando se cae el diente lo ponen ahí, lo ponen en la nevera y la misma persona que se lo ha llevado, el mismo mensajero lo recoge, todo lo pagamos nosotros, no tienen que pagar nada, simplemente si tienen que recoger el diente fresco. Eso es importante porque, claro, hemos tenido donantes de que mis hijos tienen 50 años, pero tengo los dientes de leche guardados. No tienen que ser dientes frescos. No es nada invasivo. Cualquier persona que quiera ser donante no tiene que tener ningún esfuerzo, simplemente estar al tanto, que cuando se cae el diente ponerlo en el medio de cultivo que le enviamos y llamar por teléfono al mensajero. Y ya está, eso. Luego cuando viene, nosotros derivamos las células, muchos de ellos vienen muy contaminados, unos salen, otros no salen, pero estamos en un éxito de más del 70%. Y normalmente el niño tiene varios dientes, o sea que tantos intentos como sean necesarios. Y también recogemos controles. Niños normales, entre comillas, que no tienen ninguna, y sobre todo si los niños que son donantes porque tienen una patología tienen hermanos sanos, esos dientes de los hermanos sanos nos vienen muy bien como controles también. O sea que estamos haciendo un banco que espero que va muy bien, ¿eh? Porque no hace tanto que hemos empezado y tenemos ya un volumen muy importante. Dentro de nada podemos abordar probablemente el estudio de algunas enfermedades raras con un número suficiente de muestras para poder ser conclusivos en algunos resultados.
Pues confiemos en que ojalá sea así. Doctor Martínez, una línea importante de su investigación aborda las alteraciones de la migración neuronal.
Sí.
¿Qué sucede cuando las neuronas no migran correctamente durante el desarrollo y cómo afecta esto a la estructura del cerebro?
Pues está muy relacionado con lo que estábamos hablando. O sea, para que el circuito cortical funcione adecuadamente, las neuronas tienen que llegar a sus posiciones normales. Y una de las neuronas que más migración sufren son las interneuronas, que son las que controlan la hiperactividad en el circuito cortical. La corteza cerebral tiene una tendencia a estar hiperexcitada y tiene que ser controlada por interneuronas inhibidoras. De hecho, el síndrome de Dravet, la alteración del canal de sodio es fundamentalmente en neuronas inhibidoras, las que están alteradas. Entonces, estamos estudiando casos de qué le pasa a determinados modelos animales cuando les quitamos determinadas neuronas inhibidoras. Quitamos neuronas parvoalbúmina, quitamos neuronas somatostatina y vemos cómo se produce la hiperexcitabilidad del circuito con herramientas electrofisiológicas y estudiando el comportamiento de los ratones. Esa es la base de la epilepsia, pero también hemos visto que las mutaciones que estamos generando, o sea, esa alteración de la migración, la estamos haciendo mutando un gen que se llama LIS1, que es de la lisencefalia, y está mutado en un porcentaje importante de enfermedades mentales, en esquizofrenia y en trastorno bipolar, hay alteraciones de la expresión del gen LIS1. Es decir, que si se altera un poquito la migración, es probable que tengamos una vulnerabilidad a enfermedad mental. Si se altera un poquito más, probablemente tengamos una vulnerabilidad a desarrollar una epilepsia. Y eso es la base de algunas de las cosas que se están viendo. Por ejemplo, igual que en los autistas, muchas veces, como la comorbilidad más importante es epilepsia, algunas personas con trastorno espectro autista mejoran cuando se les da antiepilépticos, pues algunos enfermos mentales también mejoran cuando se les da antiepilépticos, porque la base estructural del neurodesarrollo puede ser una alteración en la migración. En el caso del síndrome de Dravet no ese es el caso, porque tenemos las neuronas están en su sitio, pero les falta el canal de sodio este específico que en las interneuronas hace muy importante que controlen la tendencia de la corteza cerebral a generar ritmos constantes, que es lo que produce una epilepsia. Es que la asincronía natural que necesitamos para que la corteza cerebral funcione bien, pues se pierde, entonces aparecen ritmos constantes que son los que evitan que se pueda hacer un procesamiento normal en la corteza. No sé si he sido claro en el asunto, pero creo que sí, que lo importante es que las neuronas lleguen donde tengan que llegar y funcionen como tienen que funcionar.
Bueno, y le hemos escuchado hablar mucho durante toda la entrevista de mecanismos base, de entender la base, de dónde viene todo, pero también es cierto que escuchamos frecuentemente que hay algunas personas que piensan que si algo no tiene una aplicación clínica directa, parece que no es útil. Entonces, ¿nos podría explicar cuál es la importancia de aplicar la investigación básica en campos como el desarrollo cerebral, incluso si los resultados no se trasladan directamente a la clínica?
Pues es fundamental. Si no hay investigación fundamental, básica, no entendemos los mecanismos. O sea, todo parece que es como arte de Birli Birloque, ¿no? Tenemos que entender cómo funciona una neurona para todo. O sea, desde los modelos más básicos de cómo funciona una neurona, cómo funciona un canal, cómo se desarrolla un potencial de acción, es fundamental para entender la epilepsia o para entender las enfermedades mentales. Es un salto mágico, pero en ese salto, en ese entender de las cosas, las bases, no podemos olvidarnos nunca cuáles son las bases de las cosas. Sabemos que las psicosis son enfermedades del neurodesarrollo y acabo de deciros que en la base de las esquizofrenias hay una alteración del neurodesarrollo. Si nadie estudia cuáles son los modelos básicos, cómo se desarrolla el cerebro, cómo vamos a entender las bases de las enfermedades mentales si no sabemos cómo se desarrolla el cerebro normalmente. La investigación fundamental es absolutamente necesaria para poder llegar con coherencia a afrontar los problemas clínicos. No podemos ser mágicos y decir, pues esto lo arreglo yo haciendo esto, ¿no? O empíricos. Pues esto lo doy yo y aquí las cosas se arreglan y con eso me arreglo yo y me quedo conforme, ¿no? Porque necesitamos saber dónde actúan los fármacos, dónde actúan los procesos, dónde actúa la terapia, dónde actúa la atención temprana. Pues sabemos que funciona, sabemos que a los niños que tienen una alteración de la función cerebral, si damos un buen programa de atención temprana, mejoran. Pues tendremos que saber por qué y tendremos que tener herramientas, y eso es mucha investigación fundamental, nos da herramientas para diagnosticar, para poder seguir si algo va bien o va mal. Se llaman biomarcadores. Si yo no tengo un biomarcador para saber cómo está actuando una terapia que estoy haciendo en un determinado individuo, pues bien, el señor me dirá unos días que está optimista, que está bien, y otros días que está pesimista, que está mal. Pero si yo no tengo un biomarcador que me diga, pues esto va bien, y por lo tanto sigo haciendo la terapia, o esto va mal, voy a pararlo porque esto no va bien. Entonces, es fundamental apoyar la investigación básica para poder hacer luego una investigación clínica y una aplicación científica de las terapias y no estar basándonos siempre en pseudoterapias y en diretes que no tienen control. O sea, es fundamental.
Completamente de acuerdo. Ya para cerrar la entrevista, seguramente muchos jóvenes y futuros investigadores nos estén escuchando ahora mismo. ¿Cómo aborda la formación de estos nuevos investigadores en su laboratorio y qué habilidades considera clave para ellos?
Pues tengo siempre muy buenos estudiantes que tienen ganas de formarse. Algunos los consigo capturar para la ciencia, otros, pero dadas las circunstancias sociales, pues no lo consigo. Pero siempre les hablo intento, en cierto modo, estar seguro de lo que quieren, porque Les digo, tú te metes en las tres dificultades más importantes hoy en día, creo yo, retos de los humanos. O sea, un reto de la humanidad es entender el cerebro, lo mismo que es también colonizar el espacio, pero entender el cerebro es uno de los retos de las fronteras del conocimiento. Segundo, la genética, la estructura molecular de cómo se construye el cerebro humano es es un reto importante porque cada día es diferente. No estás nunca estudiando el mismo cerebro, sino que unos días después es distinto, unos días después es distinto, y unos días después es distinto. Y tercero, aquí en mi laboratorio se estudia todo, se estudian las moléculas, se estudian la estructura y se estudia la electrofisiología. Entonces, nosotros formamos a nuestros investigadores, estamos en un centro fantástico para eso, que es el Instituto de Neurociencias, tiene toda la tecnología para hacer todos los estudios moleculares que se te pueden imaginar. O sea, la frontera no es nuestros retos, son nuestras mentes, no la tecnología, la tenemos allí. Y sobre todo, vamos desde la anatomía, que es más sencilla, a estudios estructurales, a las moléculas, estudios de expresión génica, en todos los niveles que te puedas imaginar. Y luego nos vamos a la electrofisiología. Hay que meter electrodos en el cerebro y ver cómo funcionan los circuitos en los modelos que hemos generado con mutaciones. Creo que hasta ahora estoy bastante satisfecho. Mis estudiantes están todos en los mejores laboratorios del mundo haciendo grandes investigaciones. Cuando sale uno y de donde quiere ir va. Y tengo muy buenos amigos. También tengo que decir eso. Por todo el mundo, grandes científicos que están encantados de recibir a mis estudiantes porque saben que están muy bien formados. Y eso les enseño lo duro que es, pero el investigador, la aventura es cada día, vivimos una aventura cada día y además, como nuestra motivación es la curiosidad, estamos siempre persiguiendo el mito de a dónde nos lleva nuestro horizonte de curiosidad cada día. Nunca llegaremos al horizonte, como nunca se llega al horizonte, pero cada día ese horizonte es distinto y eso es muy estimulante.
Pues queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, doctor Martínez, por su valiosa participación, compartiendo su tiempo y conocimientos con nosotros. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias y novedades. Nos encontráis en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como @FundaciónDravet. Os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta.
Pues muchas gracias Ana y José Ángel de haber compartido conmigo este rato y espero compartir con vosotros éxitos en la investigación sobre síndrome de Dravet y éxito del ratoncito Pérez de las enfermedades raras. Estoy poniendo todo mi entusiasmo en ello, como vosotros en lo vuestro. Así es que enhorabuena a vosotros también.
Seguro que sí, seguro que podremos compartir éxitos a través del síndrome de Dravet. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.